Bueno, ¿cómo están? Buen día. Un placer enorme empezar el día de hoy con el regreso de María Stanriver. Está Luciana Pecker. Hola, Lula.
Hola,
Bueno,
Dani.
buen día a todos. Queremos aprovechar el tiempo porque estamos ya comunicados con Carla Bisotti, que tenemos un ratito para charlar con ella. Hola, Carla, ¿nos escuchás? Buen día.
Hola, buen día, Darío, Luz, María, todos los que escuchan.
¿Qué haces? Qué lindo escucharte. La otra vez que estuvimos charlando, no sabía que era tu cumpleaños. Un
Era
horror,
mi
perdón.
cumpleaños, pero era más importante lo que estábamos festejando.
Escúchame, pero, o sea, no festejaste, me imagino, te imagino en el medio de todo lo que estás, o sea, ¿tuviste tiempo? ¿Alguien pudiste disfrutar algo, decir, bueno, qué lindo día, algo así?
La verdad que sí, porque llegué al reporte y había una torta y me regalaron unos viromes que yo siempre pido y nunca tengo. Llegué arriba al piso 12 y había otra torta y después hicimos una reunión de seguimiento con la Defensoría del Pueblo y armando el presupuesto y así con distanciamiento social y con todos los cuidados, con el trabajo de todos los días, compartí el día con gente con la que trabajamos todo el tiempo y amigos que escribieron y amigas que escribieron. Así que fue
Qué
un
lindo.
lindo día dentro de este lío.
Buenísimo. Bueno, feliz cumpleaños de parte de todos nosotros. La verdad, yo a Carla la conozco hace años, he hecho algunos trabajos con ella, ha participado de algún curso de filosofía también, y la verdad, es increíble la construcción de equipo. Yo quiero empezar por acá, Carla. O sea, si algo valoro de tu trabajo, y tal vez sea lo menos importante, visto para afuera, pero todo lo que vos después lográs, no tiene sentido si, o sea, no se podría dar si primero no le pones el tiempo, la energía, la libido en construcción de equipos. Vos sabés que esa es tu virtud número uno, ¿no?
Vos sabés que sí, si hay algo que yo pienso es que no hay nadie que construya nada sola. Yo tengo un lugar en el cual tengo una visibilidad, pero yo no podría hacer nada si no tuviera una decisión política de nivel presidente, si Ginés no hubiera decidido que yo esté en el lugar donde estoy y si no tuviera un equipo de muchísima gente, no solo a nivel nacional, sino en cada provincia, en cada posta, en cada lugar que construya ese todo que es una política pública. Eso, la verdad que para mí es algo muy natural, normal y es lo que debería ser. Entiendo que por ahí no es tan común, pero es una de las convicciones más grandes que yo tengo y para mí es muy notable esa mirada tuya desde esa visión que es más amplia, que siempre nos ayuda un montón a ver ese todo que sea. Yo comparto que es algo importante y me parece que debería ser más común, ¿no? Eso es lo que tenemos que tratar de hacer.
¿Qué pensás, Carla? Y ya te abro para que te pregunte Luciana, María, digamos, ¿cómo te caen todas estas nada, formas que tienen grupos opositores de cuestionar que el virus no existe? ¿Viste esta especie de exageración en posturas así tan antinómicas? Pero sobre todo la amplificación que reciben en los medios, en las redes, digo. Estás laburando, digamos, 24 horas sobre esto, ¿y cómo te cae cuando te encontrás con ese tipo de discurso?
Mira, a mí me pasa algo que es muy raro, que yo lo me terminé de dar cuenta cuando dejé de estar en la función pública. Yo estuve en el programa de vacunas hasta 2016, de 2016 hasta que arrancó Ginés, dejé de estar en la función pública y ahora vuelvo. Y a mí me pasa que como que yo en este lugar, en este momento, y lo que yo estoy hablando no soy yo, soy el Estado y soy alguien que tiene que dar explicaciones a los que no están de acuerdo, a los que tienen dudas y a los que piensan distinto y obviamente seguir trabajando en los consensos. Entonces me pongo como en un lugar en lo que, de verdad, lo que yo hago y el lugar en donde estoy me trasciende, entonces tengo la obligación de trabajar en ese sentido. Digamos, cuando estaba fuera del ministerio sí tenía una posición más personal, de una opinión personal y por ahí me me generaba alguna situación de más confrontación. Pero ahora la verdad es que me parece que lo que tenemos que hacer es redoblar los esfuerzos para explicar por qué nosotros estamos genuinamente convencidos del camino, con las fortalezas y las debilidades, y con esta conversación que cuando muchas veces te sentás a hablar, llegás a la conclusión de que estás diciendo lo mismo y las dificultades, por supuesto no con alguien que dice que no existe el virus, pero en la mayoría de los casos. Y bueno, y después la noticia es lo excepcional, ¿no es cierto? Entonces, eso también hay que aprender a no enojarse y a seguir dando las explicaciones de lo que nosotros, también con esta honestidad intelectual, de que hay una serie de cosas que se desconocen y que se están viendo en un virus que tiene menos de 6 meses de conocido, ¿no es cierto? Entonces, transmitir todo eso es de mucha complejidad y bueno, estamos en el medio de ese desafío.
Carla, Luciana Pecker te saluda, ¿cómo estás?
Hola, Luciana.
Carla, hoy en la Argentina el último anuncio es de 570 muertos, pero por otro lado, también hoy fue Ingrid Beck a la conferencia de la mañana como una forma de justamente de recordar que estamos a 5 años de Ni Una Menos y esta vez lo podemos manifestar a través de nuestras casas. ¿Cómo crees que también el coronavirus está afectando particularmente a las mujeres? Empezó siendo una enfermedad que era mucho más notificada en varones que mujeres, y en la Argentina los últimos datos casi lo emparejan un poquito por encima de los varones, pero fue afectando cada vez más a las mujeres, por un lado, y por otra parte también con el sesgo racial, ¿no? Especialmente en Brasil, donde, por ejemplo, el sitio que recuerda a todas las víctimas, que la mayoría son afro, son negras en Brasil, en donde, por ejemplo, hoy murió una joven de 17 años afro que es recordada en el sitio Reliquia Room, ¿no?
Sí, la realidad es que el aumento del compromiso de las mujeres en relación a lo que significa los casos confirmados por coronavirus ha aumentado, la transmisión, cuando hay transmisión comunitaria, cuando hay ya conglomerados, esa situación, digamos, es progresiva y es lo esperado. Nosotros lo que vemos es que el número de personas que se infectan son más jóvenes, y en ese contexto la paridad de género en el número de infecciones, en la mortalidad la edad aumenta muchísimo, y ahí también el impacto tiene un poco más adelante a los varones. Lo que nosotros vemos es que no solamente el coronavirus impacta a las mujeres infectándolas en un 50 y 50, sino que impacta en lo que es el aislamiento, en lo que es el recargo que tienen en los cuidados, en lo que es el impacto que tienen con esto que decía Ingrid hoy de Ni Una Menos y de la violencia y de el convivir con algún agresor y con la violencia y la dificultad que tienen en poder recibir asistencia y recibir ayuda y en recordar esto de que los servicios de asistencia para violencia de género son servicios esenciales y que se puede salir a buscar asistencia, se puede contactar con los números telefónicos, que la Dirección Nacional de Salud Sexual tiene esas vías. El impacto no es solo en la infección, ¿no es cierto? Esa es una cosa que siempre lo dijimos, que ahora se está viendo, y es también no solamente en función de género y las mujeres, sino también en relación a la desigualdad, a la pobreza. El impacto ahí aumenta más todavía.
Carla, te quiero consultar justamente, entre los países más afectados hoy en día está Estados Unidos, que tiene hoy 1.084 casos nuevos, y Brasil, que tiene 1.197 casos nuevos hoy, más allá de que las cifras generales dan casi 100.000 en Estados Unidos y casi 30.000 en Brasil. ¿Crees que la desigualdad, además, no biológica, no de factores de riesgo biológico, sino social, que en Estados Unidos afectó, por ejemplo, en Nueva York en un 28% a la población afro, y en Brasil también está condicionando las revueltas en contra de la violencia policial racista en Estados Unidos o el fenómeno político de dos ministros de salud renunciando en Brasil. Digamos que el coronavirus, más allá del virus, no afecta a todos por igual, sino que está afectando según la clase social y según también esos condicionamientos que se dieron a través del racismo.
Y vos sabés que el coronavirus afecta a todos por igual, no discrimina en ese sentido. Lo que diferencia y lo que desiguala es la posibilidad de acceder al sistema de salud, la posibilidad de seguir las recomendaciones, la posibilidad de acceder a la prevención. Nosotros eso lo vemos en los barrios populares. Nosotros vemos que en el contexto de encierro, en los barrios populares, en las comunidades originarias, las personas no tienen la posibilidad de hacer lo único que se probó que es efectivo, que es el distanciamiento social, que es lavarse las manos, que es tener elementos de higiene. Hay gente que tiene que salir de la casa porque no tiene alimento. Entonces, eso es, no es el coronavirus, es la desigualdad, es la diferencia, está la situación social y económica que impacta en las acciones y en la dinámica de la transmisión del virus, que hace que esas personas no solamente no puedan cumplir con las recomendaciones, digamos, para prevenir un virus que no tiene tratamiento y que no tiene vacunas, y además que tengan dificultades en el acceso a la salud y que no sea tampoco fácil recibir la atención médica. Entonces, en eso, claramente lo que está mostrando el coronavirus es en forma muy cruda y muy realista y muy impactante lo que ya existía en relación a la desigualdad, y lo que hace es profundizarla.
Te hago una pregunta, Carla. Habría, o sea, medio contrafáctica, pero para poder terminar de entender esto, digo, ¿habría otra forma que no sea la cuarentena, que evidentemente no la elegimos, ¿no? Porque se la consideró ineficaz, pero ¿hay otra manera de relacionarse con una pandemia que no sea esta?
Mira, nosotros la pandemia de 2009, la pandemia de la influenza H1N1, se enfrentó de una manera diferente porque había un antiviral. Argentina, de hecho, Ginés en 2005 había comprado el stock de oseltamivir, que se usó en 2009, y cuando asumió Juan Mansur compró un stock extra, digamos, para el tratamiento precoz. Se hizo una licencia para personas que integraban los grupos en riesgo y se prolongaron las vacaciones de invierno, y sabíamos que al año siguiente, en marzo, iba a haber una vacuna. Las herramientas para enfrentar una pandemia dependen del virus, dependen de la transmisibilidad y dependen de que la ciencia pueda generar alguna estrategia o terapéutica o preventiva. Nunca vivimos una situación en la cual el virus es muy transmisible, el virus tiene una dinámica que genera esta dificultad, y hasta ahora no hay una perspectiva concreta de poder tener una vacuna ni un tratamiento a corto plazo. Entonces, ahí es donde hay que generar este conocimiento, esta difusión de la información, que lo que estamos viendo es que lo único que tenemos a mano para minimizar la transmisión del virus es esos 2 metros que nos tienen que separar para que, si hay alguien que tiene pocos síntomas, que subestima los síntomas, que está incubando el virus, lo puede transmitir, digamos, si estamos a 2 metros, si no compartimos el mate, si no compartimos un cigarrillo, si no tomamos el pico de la cerveza, si no hacemos algunas cosas que estamos acostumbrados a hacer habitualmente, es la herramienta que tenemos. Entonces, ahí es donde, cuando empieza esta grieta de qué lado estás o de quién tiene razón, dejamos de ver lo importante. Y eso es lo que tenemos que tratar de recuperar todo el tiempo. Nadie le gusta la cuarentena, nadie elige esto, no es la cuarentena, es la pandemia, y no es entre nosotros, sino es contra el coronavirus.
Claro. Carla, perdón, Dari, ¿crees que el virus cambió también la visión social y que se hubiera podido dar una carta como la que describió Infectadura, la medida de la cuarentena, cuando el virus entró y afectaba principalmente a quienes llegaban del exterior o eran cercanos, ahora que, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires la mitad de la población afectada vive en villas o en barrios populares. Y otra pregunta también es si, ¿cómo hubiera sido enfrentar esta pandemia sin Ministerio de Salud, de jerarquizado Secretaría de Salud, dependiendo del Ministerio de Desarrollo Social, como había sucedido durante el macrismo?
Mira, a mí me parece que este esfuerzo que se está haciendo desde la Presidencia de la Nación y desde el Ministerio de Salud con todos los ministros de salud, como la salud como algo que trasciende cualquier partido político, realmente se venía mostrando una unidad muy, muy grande, y la verdad que en la gran mayoría de las acciones, de las políticas de Estado, de las decisiones, se toman realmente con los 24 gobernadores y gobernadoras, con los ministros y las ministras de salud, con los intendentes y las intendentas, con las sociedades científicas de realmente la mayoría de las especialidades, con áreas del ministerio, digamos, que son técnicas y con la mirada del CONICET, de Exactas, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Realmente el Gabinete Nacional está transforma, ya se transformó, digamos, en forma muy ágil al servicio de salud para generar respuestas argentinas a realidades argentinas. La verdad es que a mí me parece que es un grupo pequeño que genera esta disidencia y que genera esta duda que me parece que no suma y que realmente puede ser peligrosa, en el marco en el que siempre se puede debatir y en el que siempre se puede disentir, pero hay algunas palabras, hay algunas cosas y hay algunas confrontaciones que a mi entender realmente restan en una situación en la cual necesitamos mirar para adelante y sumar. Y después yo también tengo la convicción que en un estado federal donde la salud tiene un rol rector, la verdad que Ginés en este momento esté ocupando el lugar de ministro de salud y con un ministerio de salud, con el liderazgo que tiene él, con la convocatoria a todos los sectores, a todas las provincias, con esa mirada federal, con esa mirada integral, es algo que realmente hace la diferencia, no solamente, digamos, por Ginés y lo que él significa, sino porque también es una decisión política que la salud tenga la prioridad en este contexto sin desatender una situación económica y social muy difícil, que es mundial, no es de Argentina, en una Argentina que venía con una situación social y económica ya complicada. Me parece que sin liderazgo, sin decisión política y sin todo un Estado nacional en función de la salud, esto hubiera sido muy, muy, muy complicado y hubiera dolido mucho más de lo que está doliendo y realmente hubiera sido difícil liderarlo.
Pregunta filosófica, ya estamos llegando al final, y quiero decir que Carla Bisotti, que la escuchamos, cómo piensa, cómo reflexiona, es alguien que está 100% dedicada a su tema, a la inmunología, a las vacunas, pero, digamos, ha hecho cursos de filosofía, doy fe, o sea, es alguien que se nota que intempestivamente busca también miradas diferentes, ¿no? Como salir un poco de lo urgente, como para después poder como comprender mejor otras perspectivas. Déjame que te pregunte esto, Carla, porque lo hablamos en algún momento, me acuerdo también hace años. ¿Hay una reivindicación con todo esto de la ciencia, que era una institución que estaba, como viste, últimamente habían algunas? Siempre, todo el siglo XX, cuestionamientos de todo tipo, pero últimamente estoy pensando también en todo el affair, porque es un affair también mediático, en relación a las antivacunas y este tipo de, ¿no? De proclamaciones. ¿A vos te parece que todo esto hay como una reivindicación? Entonces, digo, nadie más va a dudar, y me parece, no hay gobierno de acá en adelante que no invierta en salud pública, me parece como que esto cambió un poco el eje, ¿no?
Ojalá, ¿no es cierto? A mí lo que me pasa todos los días es que yo digo, todo lo que estamos haciendo para mejorar lo tenemos que sostener más allá de la pandemia. Cada uno que me dice vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, le digo, pero no es por la pandemia y después vuelve a la normalidad. Eso hay que sostenerlo. La salud tiene que volver a ser una prioridad, una política de Estado, un Estado presente. más allá de la pandemia, y cada uno y cada una de los que cambió alguna costumbre, alguna conducta para estar mejor, lo tenemos que tener, y cada uno y cada una que se quejó por pavadas, ahora que vemos que hay cosas que realmente tienen un impacto importantísimo, tenemos que valorar las cosas más simples, es desde lo individual hasta lo comunitario, y desde lo que significa lo que vos decías en relación a las miradas. A mí nunca nadie me enriqueció tanto como los que piensan distintos. Entonces, nunca nadie generó como o la convicción de que ese es el camino o la posibilidad de cambiarlo. Y me parece que eso es lo que tenemos que hacer, escucharnos y tomar lo que suma de cada uno de los lados para llegar a un camino común. Tarda más tiempo, pero eso es el consenso. Y en realidad, en esos espacios es donde me parece que se acercan las diferencias, y si ninguna de las dos partes da el paso, seguramente no va a suceder. Y bueno, me parece que en ese contexto siempre el Estado es el que tiene que dar ese paso, y me parece que sí, que ojalá que después de todo esto no solo podamos generar este cambio, digamos, generar esto de que en el mundo el lunes despedimos una vacuna porque estamos a la Sabin, porque estamos a un pasito de erradicar la polio, la segunda enfermedad después de la viruela, y hay gente que duda de las vacunas, y hoy si hubiera una vacuna contra el coronavirus creo que nadie dudaría de dársela. Entonces es algo mucho más complejo que la ciencia, es antropología, es psicología, es comportamiento humano, es percepción de riesgo, y bueno, hay que sumar todas esas miradas para poder avanzar en conjunto.
Un placer hablar contigo, ¿eh?
Ay, gracias, igualmente. La verdad que una de las entrevistas más lindas que hice en estos últimos 3 meses para pensar.
Bueno, un gran abrazo. Nos comprometimos a largarte 11:25, así que puntuales, te mandamos un gran abrazo. Gracias, Carla.
No, a ustedes. Ahora estoy entrando al Posadas a inaugurar con la directora de Géneros y Diversidad del Ministerio un banco rojo en el hospital por ese Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos.
Increíble. Gracias, abrazo. Felicitaciones por todo.
Abrazo para todos. Chau, chau.